Hola, bienvenida, bienvenidos a todas y a todos. Estamos en Radio FAPA Somos Escuela, un programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, un programa de la Unión de Radios Comunitarias que realizamos desde los estudios de Radio Enlace en el 107.5 de la FM entre www.radioenlace.org. Y vamos sin más dilación, por supuesto, un abrazo muy grande de entrada. Pero hoy vamos a tener cosas muy, muy interesantes y invitadas e invitados, pues, fenomenales. Así que seguimos el programa. Estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está a punto de entrar en otra reunión, pero nos hemos adelantado. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Hola, buenas tardes. Pues aquí, preparada para contaros un tema muy, muy importante.
Pues hoy vamos a ese tema. Si surge alguna cosa, seremos muy rápidos, pero tiene que ver este asunto con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y un tema de educación infantil y, perdón, de regulación de centros de educación especial. Me he dado un salto casi a la segunda parte del programa. ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid, en el Consejo?
Sí. Bueno, es que ahora ha pasado por el Consejo Escolar una orden que modifica otra, que habla sobre la regulación de escolarización y atención educativa de las diferencias individuales del alumnado en centros de educación especial, las unidades de educación especial en centros ordinarios y la escolarización combinada en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, en ese texto que regula, pues, ciertos aspectos, hemos emitido un voto particular, porque entendemos que al final en la redacción se centra más en la organización y en la parte burocrática pura y dura de esa organización, pero sin llegar a entrar en cuestión en temas tan importantes como son las ratios, como son los recursos y también otra de las carencias muy importantes que vemos, pedimos explicaciones al respecto de las unidades de educación especial que se han ido abriendo en centros ordinarios, pues se quieren ampliar también ahora, se estaba dando en centros públicos, pues se quieren autorizar también en centros privados concertados. Entonces, claro, nosotros hemos preguntado que si hay una evaluación de ese modelo, ¿no?, de estas aulas de educación especial en centros ordinarios, si se va a ampliar, lo suyo es que primero se sepa si están funcionando, ¿no?, y detectar pues todas las fortalezas, debilidades, pues para hacer propuestas de mejora, a ver cómo están funcionando, ¿no?, independientemente de lo que pensemos del modelo. Pero algo que se quiera ampliar, pues tiene que tener
una memoria,
una base, claro,
basada en pues un análisis técnico y científico.
Y
¿no?
objetivo, claro, a ver si esto está funcionando o no. Entendemos que, claro, la buena voluntad, como siempre, que cómo va a estar nadie en contra de aulas de educación especial, a ver. Entonces nos hemos centrado un poco en el debate, hemos dicho, no, nadie está diciendo eso. Otra cosa es lo que pensemos del modelo, que nos parezca más o menos inclusivo, ¿no?, o acertado, pero sin una base de evaluación de cómo están funcionando, pues no creemos que sea pues adecuado seguir ampliando y ampliando sin esa evaluación. Lo mismo pasó, podemos recordar, con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que nunca se ha hecho una evaluación rigurosa del mismo, y van pasando las décadas, pues con esto lo mismo. Entonces, bueno, emitimos ese voto particular en educación especial. Por explicarlo un poco a grandes rasgos, tenemos la escolarización ordinaria con apoyos, que son en centros ordinarios, alumnado que necesita recursos o apoyos específicos, ¿vale? Eso, estamos hablando de necesidades educativas específicas. Luego, en centros ordinarios de atención preferente, tenemos las que conocemos como aulas TEA, por ejemplo, con una discapacidad específica, con personal y apoyo especializado. Esto como ejemplo en centros ordinarios. Y luego ya entramos en la escolarización de educación especial. Están los centros de educación especial específicos, que, por cierto, en la Comunidad de Madrid hay poco más de 25 públicos en toda la Comunidad de Madrid y cerca de 40 privado concertados, que eso también es un gran problema y que hemos trasladado a la permanente del Consejo Escolar y a las direcciones generales.
Supongo que
esa oferta pública es insuficiente.
Iba a decirte que supongo que incluso esta oferta privada será en grandes núcleos donde sea más fácil tener clientela y que a lo mejor está más dispersa esta otra oferta pública. No sé, es un
pues es un bastante suponer. Curioso el mapeo en cuanto a cómo están distribuidos, ¿no? Porque en pública, por ejemplo, en la zona norte tenemos solo dos centros públicos específicos de educación especial. Eso supone que esos centros están más que saturados, alguno incluso al doble de su capacidad, ¿vale? Entonces, esto es un gran problema para la atención del alumnado. El Vicente Ferrer, por ejemplo, que está en San Sebastián de los Reyes, es uno de los ejemplos de al doble de la capacidad. Bueno, que no lo te puedo decir, el otro centro es el Miguel Hernández de Colmenar Viejo, nada más que hay esos dos públicos. ¿Qué pasa? Que entonces hay alumnado desplazado a otras zonas porque no dan más de sí. Y se ha anunciado la ampliación del Vicente Ferrer, pero están ya, el alumnado ya está dentro.
Y además que quizá no se hayan duplicado los refuerzos humanos, ¿no?
Pues estuvimos con este centro en concreto de San Sebastián de los Reyes, con el Vicente Ferrer, hemos estado reunidos en varias ocasiones con la directora de área. Ella está a disposición, es una persona muy receptiva, pero al final en las familias se sienten muy impotentes, ¿no? Porque tienen que estar reclamando algo que deberían tener, de hecho, por derecho. Entonces es bastante angustioso escuchar a las familias cuando llaman a la federación con los problemas que tienen en sus centros educativos, de qué pasa con las suplencias, que hay profesionales que tardan muchísimo en que llegue la persona a sustituir. Y se angustian muchísimo, y es que es normal, porque no pueden atender a sus hijos como se merecen. Entonces, bueno, eso tenemos en centros de educación especial específicos, luego tenemos las unidades de educación especial en centros ordinarios, que son las aulas específicas, por ejemplo, en el CEIC Perú, aquí hemos hablado, se han abierto más de 10 en el mismo centro. Es un caso singular porque no sucede lo mismo en otros centros ordinarios, tanta apertura de aulas de educación especial, y a lo cual también hicimos una pregunta específica al respecto del CEIC Perú, que tampoco tuvimos respuesta, no hay tampoco una evaluación, algo que entendemos que debería ya estar funcionando desde hace ya unos cursos. Quiero decir que esto debería tener algún informe objetivo sobre cómo es la evolución en una experiencia piloto que es única en la Comunidad de Madrid con tantísimas aulas de educación especial en centro ordinario. ¿Que con esto queremos decir que está funcionando mal? No, lo que estamos diciendo es que es necesario que se evalúe. Ya la evaluación objetiva dará los datos sobre cómo se está haciendo, ¿no? Y luego tenemos la escolarización combinada, que es una modalidad excepcional diseñada para garantizar la respuesta educativa más adaptada al alumnado con necesidades educativas pues muy, muy diversas. El alumno parte de un tiempo en el centro ordinario y parte en un centro o unidad de educación especial. Entonces, todo esto que os hemos contado tan complejo.
No me he enterado de esto último. En los dos tipos de centros es el combinado, ¿no?
Sí,
ordinario y especial.
El alumno o la alumna está una parte del tiempo en un centro ordinario y la otra parte en un centro o unidad de educación especial. ¿Vale? Es muy, como veis, es muy complejo, ¿no? El entramado de alumnado de educación
y de organizarse
especial
para ir a un lado y al otro.
Todo, sí, en general. O sea, veis, y además que lo hemos descrito un poco a modo resumen. Luego dentro tiene su enjundia. Luego, datos de educación especial. En los últimos que se han publicado es que hay 156 unidades de educación especial en la Comunidad de Madrid. Se han anunciado la construcción de 3 nuevos centros específicos de educación especial en el Escorial, en Móstoles y en Villaverde a futuro, ¿vale? Esto está anunciado a futuro. 19 centros educativos ordinarios con unidades de educación especial. Luego, de centros preferentes, tenemos 919 con aulas TEA. No 919 centros, sino 919 aulas TEA.
Ajá.
¿Vale? Y 51 aulas de educación especial en centros ordinarios. Por lo tanto, alumnado de educación especial, este curso, a principio de curso, fue cuando se dieron estos datos, se están atendiendo 7.308 alumnos y alumnas.
308, ¿y qué demanda hay? ¿O eso,
mucha.
Eso no
hay
ha
mucha
pasado?
Demanda. De hecho, hubo hace un par de cursos un boom bastante, bastante llamativo, que desbordó la previsión de la consejería, porque vinieron de diferentes zonas de España y también incluso de otros países. Uh-huh. Y vinieron a escolarizar a Comunidad de Madrid, y eso desbordó las previsiones. De ahí el hecho de la situación de saturamiento que hay ahora mismo en educación especial.
Supongo, no sé si tiene relación, pero hablaba con una profesora que estaba yendo a domicilios y me comentaba que había aumentado muchísimo el caso de problemas mentales en alumnado que no podía seguir en ordinario. Ese alumnado no tiene nada que ver con esto, ¿verdad?
A ver. Pues que es multifactorial el hecho del alumnado que al final termina siendo derivado a educación especial. Pero una de las grandes dificultades que tenemos, por ejemplo, es el alumnado, que sí puede ser atendido en una escolarización ordinaria, pero que por falta de recursos es derivado a educación especial. Uh-huh. Ahí, claro, nosotros hacemos una crítica bastante importante, y las familias también nos lo piden, alumnado que puede ser atendido, pero con profesionales y con recursos. Entonces se tiene que dotar. Luego, si al final en esas evaluaciones hay un dictamen de escolarización a educación especial, ya será cuando tengan que hablar con la familia y ver que, pues, cómo adaptar. Hablo del sistema educativo actual, uh-huh, ¿vale? Lo que tenemos ahora. Y ahí es cuando se decide. Pero uh-huh, siempre priorizando el interés superior del menor. Pero claro, si no puede ser atendido por falta de recursos, derivar a educación especial porque no hay recursos también es muy frustrante y es muy injusto.
¿Pero esto no queda resuelto en diversificación?
Bueno, es que diversificación hablamos de la ESO. Hablamos de la ESO,
sí,
de otra etapa educativa. Esos son a lo mejor alumnado que tenga ciertas dificultades y bueno, pues se deriva, se propone para ir a diversificación en tercero y cuarto de la ESO, que ahí se dan las materias por ámbitos y uh-huh, tiene otro tipo de atención, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, recordemos que los ámbitos se pueden dar ahora con la nueva ley educativa también en la ESO y se está comprobando que es mucho más favorable si se uh-huh, organiza de una manera adecuada para el alumnado el trabajar por ámbitos, aunque también ha sido bastante, digamos,
delicada,
polémico, ¿no?
Claro.
Esa propuesta. Pero una cosa es diversificación a partir de tercero de la ESO y otra cosa ya es la atención que se pueda uh-huh, y que se debe realizar del alumnado con necesidades educativas específicas, pues a lo largo de la escolaridad en ordinaria.
Bueno, pues yo creo que es un panorama bastante amplio. Lo has descrito de forma muy breve y bastante bien. Me he quedado muy sorprendido de la diversidad de situaciones que llevan a una diversa respuesta que tiene que tener ese alumnado. Pero también, pues eso, esa reclamación, esa solicitud de evaluación. Evaluar lo que se está haciendo para seguir la línea, modificar o lo que haga falta, ¿verdad? ¿Podríamos
claro,
dar ese tipo de conclusión?
Sí, es que lo que no se evalúa no se mejora, es imposible. Entonces, para poder avanzar hay que evaluar, asumir los errores y las dificultades y buscarle soluciones y ya está. Es que tampoco entendemos dónde pueda estar el problema. Lo que no vemos responsable es seguir ampliando un modelo que no se está evaluando porque luego suceden cosas pues como sucedió con él y está sucediendo con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos traído ese voto particular y esas informaciones. Vamos a seguir el programa de hoy porque ahora vamos con cuestiones jurídicas y después seguimos con algo que has podido a lo que has podido asistir y que, bueno, pues tenemos dos invitados especiales hoy. Bueno, pues muchas gracias Mari Carmen, un abrazo muy fuerte y... Esta sí. Y tenemos con nosotros a Gemma Bru, que está también con prisa porque tenías otra cosa urgente. Estas horas son terribles por la tarde, ¿verdad? Gemma, hola, bienvenida.
Hola Juan, ¿qué tal? Nada, pero ya te digo que lo primero es lo primero, no pasa nada, nos acoplamos a lo que sea necesario por estar aquí con vosotros estas tardes.
Pues vamos a resumir un poco la situación que te planteamos. Es, en definitiva, hay muchas AMPAs que colaboran muchísimo. Algunas de ellas incluso pues llegan a tener la llave del centro educativo o conocer las claves para poder acceder en jornada no lectiva, en fin de semana, etcétera. Y pues alguna gente se plantea esto... esto como desde el punto de vista de las responsabilidades, es decir, desde el punto de vista jurídico, tenemos que entenderlo.
A ver, pues como muchas de las cosas que comentamos en este ratito que tenemos en el programa, pues no tenemos una respuesta concreta. Quiere decir, no hay un artículo que diga las AMPAs deberán o podrán tener las llaves de los locales, de las claves de las alarmas. Aquí la casuística es infinita. Depende un poco de la... No es ilegal el tener esas llaves, por supuesto. Tampoco es una obligación. Tampoco es un... Me refiero a una obligación por parte del centro el entregarlas. Pero sí que es cierto que en aras al funcionamiento adecuado de toda la parte extraescolar y de conciliación de las familias, lo normal es que las AMPAs tengamos primero llave del local, del AMPA, ¿no? Aquellas AMPAs que tienen local, un pequeño local, y muchas veces pues se tiene llave del centro, del propio centro, de las puertas del centro, las puertas de... Lógicamente los centros tienen muchas llaves y los centros tienen muchas puertas y hay... Y por lo general ya cada ubicación, cada aula, cada sala del propio centro tiene unas llaves. Las personas de la limpieza también están normalmente en el tiempo que están las AMPAs. Entonces, pues bueno, todo parte de la organización que el centro tenga con limpieza, con conserjería. Ahí hacemos ese pequeño puzzle. Y yo creo que entre todos ayudamos, ¿no? Y las AMPAs, las que están federadas desde luego con la Giner de los Ríos, tienen un seguro de responsabilidad civil, que bueno, pues cualquier cosa que ocurra a nivel de desperfectos y situaciones imprevistas, pues por un accidente o una cuestión que pueda ocurrir, pues eso está cubierto. Entonces, bueno, pues yo creo que bien organizados y bien avenidos todo es posible.
Es posible que alguna y algún oyente estén diciendo, pero bueno, que hay centros que tienen las llaves, etcétera. Si a mí es que ni me dejan entrar a la sala del AMPA. O, sí. ¿No? Vivimos si en no extremos a veces.
No tenemos ni sala del AMPA. Pues sí, lamentablemente es así. Es verdad que hay centros que carecen de espacio totalmente y bueno, pues tienen como una especie de estantería o hueco de debajo de la escalera, que son los menos. Hay centros educativos donde la relación con el equipo directivo lamentablemente no es buena. Y no existe tampoco un derecho absoluto a ceder una parte del centro educativo para el AMPA. La norma dice que los directores deberán facilitar, quiero decir, pero no hay nada taxativo que obligue a aunque lógicamente hay muchos principios, el de participación, el de información, el de colaboración de las familias, que aboca a que este espacio exista y a que las familias, por medio de nuestra asociación, estemos integrados en la comunidad educativa y en nuestro centro. Pero, dicho esto, pues hay tantos casos y cosas como colegios hay en la Comunidad de Madrid, pero es cierto que la gran mayoría pues tienen un acceso fácil y bueno, pues está todo este tema está bastante controlado. Se hacen unos pequeños protocolos en la memoria de actividades, se organizan, en general suele funcionar. También ocurre que las llaves las pueden tener las empresas de extraescolares, los coordinadores, eso pasa también. Pero es que es la única manera de poder realizar de forma adecuada extraescolar, porque o dejamos al conserje hasta las 8 de la tarde o a veces cierran los de la limpieza. ¿Sí? Es que depende un poco de cada cole.
He llegado a ver a la dirección de un centro educativo ir en sábado y en domingo para que haya actividades del barrio. Eso ya es el colmo de, ¿no?, de la implicación.
De la maravilla.
Sí, ¿no? No, bueno, sí. De maravilla porque, pero al final, después de una semana laboral, el sábado y el domingo, pues acudir al centro pues es meritorio, ¿no? Y muy de agradecer.
Hombre, hay directores y directoras muy implicados y la verdad que cuando todo funciona, cuando todo fluye, cuando esa relación es de apoyo y no de enfrentamiento y demás, es que es una auténtica pasada porque solo reporta cosas favorables para los que más nos importan, que son nuestros peques. Entonces, bueno, a veces no es tan fácil, a veces la dirección muchas veces por ignorancia, digamos, o recelo
o miedo
a que ocurra. Ahora estamos todos como muy alarmados porque si ocurre y si pasa y si pasa, bueno, pues si pasa no pasa nada, no pasa nada, de verdad. Si hemos guardado la debida diligencia al hacer las cosas, los accidentes ocurren y no hay que tener tanto miedo a que pasen cosas porque es normal que pasen cosas. Lo importante es haber respetado todos los protocolos y haber sido diligente, que es un poco lo que exige la norma, ¿no? Como dicen el Código Civil todavía dice aquello de la diligencia de un buen padre de familia, como expresión de buena diligencia. Entonces, bueno, digamos aquí lo vamos a
¿De verdad?
Cambiar.
¿Todavía sigue existiendo esas sí, expresiones?
Claro, sí, que... y aparecen los carros y los... Sí, es que el código penal es muy antiguo, el código civil es muy antiguo, es una versión
sí,
muy
bueno,
antigua.
Los romanos, claro, podemos
bueno,
pensar.
A ver, se ha ido renovando tampoco de los romanos, pero bueno, sí que es verdad que tiene mucha reminiscencia de antaño y hay algunas expresiones un poco ya, pues por arcaicas, no se utilizan, la verdad, pero ahí están.
Muy bien, pues yo también aconsejo el asunto de la buena relación humana, porque eso facilitará pues que podamos todos, la comunidad educativa, el barrio, las familias, enriquecernos usando espacios públicos. Así que,
exacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan,
Gemma,
como siempre.
Como todas las semanas que estamos aquí a pie de cañón.
De cañón.
Y, sí, y nos vamos a despedir pues con una canción para que nos permita coordinarnos con la siguiente etapa, que es el tema de la semana y que nos va a llevar a la importancia del juego a las ludotecas. Y bueno, pues para eso vamos a tener a dos invitados de lujo. Así que un abrazo, Gemma, y hasta el próximo tema.
Muy bien, buena tarde.
Igualmente.
Hasta luego.
Donde abundaban peces.
pues entramos ya en el tema de la semana. Vamos a tener, pues mira, vamos a quitar la música para darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos ya con nosotros a Javier Flores Tapia. Hola, Javier. Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿se me escucha?
Sí, muy bien. Bueno, pues Javier, tú eres en principio pues el coordinador del patronato de la Fundación Educación y Desarrollo, ¿verdad?
Soy el coordinador de la red de ludotecas de la Fundación Educación y Desarrollo.
Ah, de la red de ludotecas. Es el tema que del que vamos a hablar y es el que presentaste en la Universidad Autónoma, supongo.
Así es, sí. Participé a través de la presentación de este proyecto que abordamos en Perú, también aquí en España, específicamente en Madrid. Y obviamente, pues no, porque es importante aplicar este proyecto en beneficio, sobre todo en defensa de los derechos de la infancia.
Pues vamos a darle también la bienvenida a nuestro segundo invitado, José Carlos Tobalina. Hola, José Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Pues encantado de tenerte aquí, que yo creo que hace como 15 años estuviste en Radio Enlace, me parece recordar.
Sí. Creo que he estado un par de veces, pero no sé
sí,
ya
sí.
El tiempo
ya remoto.
Hace tiempo, sí. Sí.
Bueno, para quienes no te hayan conocido, pues bueno, en el mundo de la educación te conoce muchísima gente porque llevas mucho tiempo, porque eres uno de los expertos en educación infantil, eres docente lógicamente, en educación infantil y ambiental, y estás en el centro de formación ambiental La Granjita, creo que lo has dirigido también, ¿no?
No lo he dirigido, he formado parte del equipo. Lo que dirigí fue la escuela infantil de la Lope de Vega en Leganés, una escuelita de 0 a 6 años, durante aproximadamente 15 años. También fui subdirector del centro de menores protegidos aquí en Carabanchel, de lo que llamaban el Pardo, los Lujanes, y lo que convertimos en mini residencias para niños y niñas entre 6 y 16 años. Ajá. Y luego estaba en La Granjita como educador y como formador de maestros y maestras en el ámbito medioambiental. Y digo he estado porque desde hace un año he pasado a la jubilación, que ha estado bastante interesante para poder seguir jugando.
Para jugar de otro modo,
sí, de otro modo
sobre todo con el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Porque, nos falta alguna cosa y también es importante la Fundación Ángel Llorca.
Sí, ahora mismo estoy en la Fundación, soy el presidente de la Fundación Ángel Llorca, formo parte también, por lo tanto, de los movimientos de relación pedagógica, que es donde ha sido mi alojamiento natural, mientras está también participando. Bueno, la Fundación Ángel Llorca forma parte de lo que es Acción Educativa, un movimiento de relación pedagógica ya veterano en el Estado en general.
Voy a aprovechar solo una cosita. Hace muy poquito he conocido a una mujer que es nieta de Ángel Llorca. Yo creo que es nieta o bisnieta, no estoy seguro.
No puede ser porque no tuvo descendencia.
¿No?
O sea, puede tener algún tipo de parentesco con Ángel Llorca, pero nieta no.
Pues bueno
esto lo hablaremos.
Bien. No, bueno, pues solo te quería comentar ya de camino. Pues sí, entonces sobrina, nieta, bisnieta.
O de algún alumno que pudiera estar en el grupo escolar Cervantes y que tuvieron un lazo muy fuerte con Ángel Llorca, eso sí puede ser.
Pues estuvimos hablando de hacer un homenaje a Ángel Llorca aquí en Radio FAPA y estaba ahí pendiente y digo, bueno, tenemos que hablar con... Pero bueno...
cuando queráis. Sí.
Hablaremos y hay muchos motivos pues para reivindicar esta figura histórica, sí, importantísima en la historia de la educación española.
Así es.
Bueno, pues vamos un poco al tema de las ludotecas, que no solo están en Perú, Ya acabamos de saludar de forma muy rápida y somera a Javier Flores, pero es que con José Carlos estuvimos tuvimos mucho contacto durante los foros sociales mundiales, cuando se diversificaron, y hacía, pues desde entonces, desde Patio Maravillas, pues no... Bueno, o la calle del pez, ¿no? No nos volvíamos a encontrar físicamente. Pues habéis presentado y tú también habías intervenido, José Carlos, en la Universidad Autónoma el fin de semana anterior, hablando de estas ludotecas que parten de Perú, o ¿de dónde parten, Javier?
Parten de Madrid, ¿no? Ya que la Fundación es española, está presidida por José Luis Linaza. Uh-huh. Y obviamente pues llega él a Perú hace más de 17 años, en la costa peruana, específicamente en Piura, y es donde allí nace la primera red de ludotecas. Pero durante estos cerca de 18 años pues hemos ido ya creciendo, y en la actualidad estamos en las tres regiones, costa, sierra y selva, por la sierra de Ayacucho, por la selva en Loreto, pero también estamos específicamente en la capital, ¿no? Donde alberga a un tercio de la población, cerca de 13 millones de personas están en Lima, y es allí donde albergamos al número de niños y niñas más numerosos.
Más numeroso, Piura. Me suena por haber estado en Ayuda en Acción y haber tenido una niña de Piura, una zona que actualmente es muy peligrosa, ¿no?
Sí, en realidad comentábamos que por qué es importante promover el juego desde este proyecto Ludotecas, porque obviamente niños y niñas vamos a ver, yo soy peruano, y en mi país, en la actualidad, ya no hay o no se puede ejercer ese derecho que le corresponde, ¿no? Reconocido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Y hay factores muy, muy complejos que hasta ahora no se abordan, y el primero es la inseguridad a nivel nacional, tanto en la capital como en las regiones, que hace pues que las familias tengan ese temor, ese miedo de que sus hijos y sus hijas salgan a las calles a poder jugar, ¿no? Otro factor es la falta de espacios. No hay espacios públicos para esos encuentros lúdicos, pero los pocos que tenemos, que en realidad es la preocupación de nuestra fundación en Perú, es que los pocos espacios públicos que se tiene se están privatizando. Y uh-huh. Cuando hablamos de privatización, estamos hablando de que se están autorizando desde los gobiernos locales implementar juegos que tienen un costo económico. Por lo tanto, ese tipo de juegos lo que genera ya en las comunidades son desigualdades. No todos los niños y niñas tendrán acceso. Por lo tanto, pues estamos alzando la voz desde los proyectos que fomentamos, específicamente que se han escuchado por parte de niños y niñas, para dejar sobre todo, no autorizar el uso de los espacios, los pocos espacios públicos que tenemos. Y luego el tercero que también nos preocupa es el tema socioeconómico, ¿no? Nuestro país, cerca del 80% de nuestra población trabaja de manera informal. Esto quiere decir que mañana y tarde tienen que estar en la calle los padres para poder ganarse el pan y el almuerzo, y eso hace que las familias no tengan tiempo, pero eso también está alineado al desconocimiento del juego como derecho, pero también como una necesidad de la infancia, ¿no?, de poder jugar.
En España, José Carlos, en España también están las ludotecas. He visto que al menos hay dos zonas en Madrid, me parece que en Usera y en Leganés, ¿no?
Pues te puede contestar bien Javier, que en la Escuadrilla también, pero sí es así el dato. El dato es que hay dos ludotecas en Usera y otra en Leganés. Creo recordar, Javier, si no me equivoco, que la de Leganés ya la llevan directamente las familias, es decir, que son las familias voluntarias las que están gestionando este espacio de juego para los niños, creo que es así.
Correcto, correcto, José Carlos. Pues específicamente el proyecto para busca, en todo caso, de la Fundación Educación y Desarrollo, que tenga una continuidad, ¿no? Y esa continuidad le da valor específicamente la participación de las familias. Presentábamos nosotros en el último congreso en la universidad, desarrollado por Acción Educativa, donde obviamente comentábamos qué importante es la participación de las familias, tanto en las ludotecas comunales y públicas, pero también en las ludotecas escolares, que tienen, es cierto, un rol, una función completamente distinta, pero su implicación promueve a que niños y niñas puedan tener pues un espacio de juego completamente continuo, ¿no? Sin recortes. Y por lo tanto, pues las familias, en este caso de Usera, ya son, en Leganés, son ya los que son las responsables de promover el juego a la hora de la salida, ¿no? De sus niños y niñas en el entorno del colegio. Y verdaderamente pues hay una participación muy muy amplia de familias, donde se organizan incluso también por días, por sesiones, para que no siempre estén todos y todas, sino vayan por grupos de padres, incluyendo también algunos voluntarios y voluntarias que se suman de la Universidad Autónoma de Madrid.
Si me permites, Juan, idea es que para mí es muy importante, porque todas las jornadas que montamos aquí en la universidad estos dos fines de semana pasados, que estaban convocadas familias, estudiantes de las facultades de educación, de profesorado y también profesionales de la educación, porque hay un elemento muy importante en este asunto, es decir, el derecho de juego de niñas y niños es un derecho que que la comunidad escolar en general debería reconocer, posibilitar y potenciar. Porque como dice José Luis Linaza, el profesor, que es quien realmente lleva muchos años poniendo esto encima de la mesa y diciendo la importancia que tiene el juego en el proceso de aprendizaje y en la evolución de los niños y de las niñas, yo diría que incluso de los jóvenes en general y de los adultos también, pero eso es otro tema que hablaremos otro día, pues ese derecho. Hoy, en Perú, evidentemente, hay una situación violenta que hace, bueno, en algunos puntos de Perú, hay una situación violenta que hace que los niños no puedan salir tranquilamente a la calle a jugar, que es el espacio natural del juego libre que hemos tenido siempre. Pero es que en España nos pasa que hay coches, a los sitios que se implementan para el juego es un juego vigilado constantemente por los miedos y temores a lo que pueda pasar con niños y niñas, a lo que pueda pasarles en el entorno social también donde nos desenvolvemos, muy alarmado muchas veces por lo que pueda suceder con los niños y las niñas. Es decir, ese juego libre que se practicaba, que no se tenía en consideración y que se jugaba en un entorno natural, como era la proximidad en la calle o en el parque de al lado o al lado de las vías o detrás de los escampados y todas esas cosas, pues ha desaparecido. Entonces es muy importante desde mi punto de vista que la comunidad educativa reflexione en conjunto sobre qué papel puede jugar la escuela en este momento a la hora de que se convierta en un espacio también para que el juego de los niños sea de forma libre. Y hay varias líneas de acción que se desarrollaron en estas jornadas. Una de ellas es, por ejemplo, la que ahora comenta Javier, ¿no? Que es ese espacio donde la escuela queda vacía, queda libre completamente y que puede ser ocupado perfectamente por voluntarios o familias para que los niños, al menos, y niñas tengan un espacio de juego libre. Pero también debería ser un espacio donde la propia práctica educativa considere el juego como un elemento central a la hora de desarrollar los aprendizajes, que eso lo vimos también en la ponencia que se desarrolló el último día con Angie Play de China, es decir, 108 escuelas que basan su metodología de trabajo en el juego libre de niños y niñas. ¿Por qué insisto en esto? Porque ya está más que demostrado, y el profesor Linaza ya lo lleva años demostrando en sus investigaciones, en sus publicaciones, que como mejor aprenden los niños y las niñas es jugando, con la observación y el apoyo de quienes les acompañan en ese juego sin intervención, pero sí con la posibilidad de que ellos interpreten su propio juego. Perdona que insista en esto, que me hayas tenido, porque la experiencia de Leganés con familias a mí me parece una de las más brillantes que tenemos cerca, porque por supuesto la brillantez de las ludotecas en Perú es espectacular, como lo demostró Javier en su ponencia allí en la universidad.
El profesor Linaza estuvo con nosotros en el programa anterior. Vuestro congreso nos ha venido muy que requete bien a Radio FAPA y estamos muy orgullosos de poder escucharos y aprender, ¿no? El tema del juego en una familia que ha venido de Perú a mi casa y que, bueno, pues se está adaptando, bueno, a mi casa, a mi barrio, perdón. Mi barrio es mi casa también. Esta familia nos cuenta que las niñas tenían que estar, dos niñas, una de 14 años y otra de 8, todo el día juntas en casa sin salir, porque los padres efectivamente estaban trabajando, pero todo el día, y llegaban de noche, si es que llegaban de noche o... En fin, una vida de soledad de los niños tremenda. Y ahí entiendo que vosotros hacéis esas propuestas a las familias, pero para ir a por esos niños, ¿cómo funcionáis?
Sí, es cierto, ha contado una experiencia completamente realista, ¿no? La que he compartido hace un momento. Si bien es cierto, todas las ludotecas en la actualidad que nosotros tenemos está siempre al alcance de los niños y niñas. Esto es, si bien es cierto, desde una formación que hemos llevado desde el inicio con el profesor Linaza, es que las ludotecas tienen que estar accesibles a los niños, porque si no, no pueden llegar. Y los lugares accesibles dentro de las comunidades en Perú específicamente son las casas comunales. En los años 90 se implementaban espacios que iba o que funcionaba para poder dar alimentos a la población, que le llamamos nosotros comedores o populares o ollas comunes. Estos espacios, si bien es cierto, a lo largo de los años, pues se han ido, en todo caso, la función que tenía inicial ha ido obviamente, ¿no?, ya perdiéndose, porque ha habido obviamente un crecimiento económico por parte de las familias desde el año 2000 al 2010. Pero si bien es cierto, estos espacios desde la pandemia volvieron a surgir, ¿no?, con el tema de entregar alimentos, y se volvió a usar todos los espacios comunales para encuentro comunitario, desde niños y niñas a jóvenes, adultos y adultos mayores. Pero muchos de los espacios, al haber estado cerrado por mucho tiempo, permitía, obviamente, lo que se ha hecho es que ha tenido un deterioro de infraestructura pues tremenda, ¿no? Hay espacios comunales que no tienen techo, que no están terminados, pero el proyecto Ludoteca específicamente, nosotros consideramos que la familia es fundamental, porque si verdaderamente este proyecto va a tener pues éxito y continuidad, es que trabajamos de la mano. Las familias con sus propias manos, que le decimos nosotros manos de obra, desarrollan las mejoras para que sus niños y sus niñas se encuentren en ese espacio de manera segura. Por lo tanto, cada semana, junto con voluntarios y voluntarias universitarias de Perú y docentes también, que muchos van a estos espacios, pues van viendo de qué manera podemos mejorar los espacios para estar con sus hijos y con sus hijas. Esto, si bien es cierto, hablamos de los espacios comunales, ¿no?, de las casas comunales, pero también hablamos de los espacios públicos, que es donde nosotros estamos cada vez más intentando estar, porque ya decía anteriormente que esa privatización de esos espacios públicos, de negar el espacio a no solamente a niños y niñas a poder ejercer su derecho, sino también pues al conjunto de la población, pues estamos insistiendo de llevar material lúdico, de juguetes o material de juegos tradicionales que también comentamos, para usar parques, losas deportivas, en diferentes puntos que se han creado. Y buscamos también el apoyo de la familia de entorno para guardar esos materiales, ¿no? Entonces, vamos a estos lugares donde los niños están, donde hay esas posibilidades de encontrarse, y obviamente mencionabas a ese ejemplo, ¿no? A lo que has compartido de las dos niñas, que obviamente sus madres les prohíbe, pero con el miedo, con el temor de que puedan ser agredidas, violentadas, ¿no? En cualquier entorno donde vayan.
Estaba pensando que el proyecto, José Carlos lo ha planteado que la propia escuela tendría que, entendido, que tendría que buscar ese juego y convertirse en ese lugar de aprendizaje a través del juego. Vosotros en Bueno, no sé si me he interpretado bien, José Carlos. Iba a preguntarle a Javier si ellos también tratan de incidir en las propias escuelas. A mí, los colegios que ahora dejan de poner deberes para la tarde y que las cosas hay que hacerlas en el colegio, me parecen fundamentales, pero ya incluso el juego hay que hacerlo en el colegio, ya me parece que a lo mejor es demasiado idílico.
Con respecto a las escuelas, pues si bien es cierto, cuando ingresamos a una, vemos y observamos una negación por parte de los docentes, ¿no? A la hora de poder implementar esta metodología lúdica participativa. Pero siempre ingresamos con el apoyo de muy pocos, pero al final terminamos sumando a muchos docentes. Esto iniciamos en las ludotecas escolares, que estamos específicamente en públicas, donde muchas de ellas hemos podido detectar violencia escolar, que hablamos pues específicamente del bullying. Y en la gran mayoría de escuelas, como tienen un objetivo específico de poder reducir ese tipo de violencia, ¿no? El bullying o cualquier tipo de agresión, nosotros ahí entramos enganchado a través de ese objetivo del cole, porque si ingresamos específicamente con ludoteca para promover el derecho a jugar, pues habría una resistencia fuerte, cosa que es cierto que esto cambia. Entonces, cuando ingresamos a las escuelas, pues los que participan específicamente son los docentes y los fomentamos en la hora de recreo. Es allí donde nosotros, a través de diferentes recogida de datos por parte de niños y niñas, hemos conocido que es allí el lugar donde se genera más la violencia. ¿Por qué? Porque los docentes no acompañan a los niños y niñas en la hora de recreo. Entonces, lo que fomentamos en la hora de recreo incluso, o en los colegios o en las ludotecas escolares, es diversidad lúdica. Porque cuando llegamos, pues la gran mayoría de directores o junta directiva nos dicen prohibir. La palabra prohibir es la primera que se escucha en una reunión. Es prohibir el balón, prohibir pues tal. ¿Por qué? Porque solo juegan niños, los más grandes, y al fútbol, que es cierto también que eso lo hemos recogido a través de datos, ¿no? De parte de niños y niñas de diferentes escuelas a nivel nacional. Pero la propuesta de la ludoteca es dar una diversidad lúdica desde juegos tradicionales, desde juegos de mesa, desde juego libre, desde juegos de gincana, diversidad
Y
donde el equipo.
digitales incluso, supongo, porque el profesor Dinaza hace unos días nos decía que lo veía bueno para aprender, bueno para el aprendizaje.
Sí, completamente, completamente. Y eso pues hace que niños y niñas se integren en cualquier área a la hora que se está desarrollando el juego, ¿no? O cualquier tipo de actividad. Lo más importante para los niños es ver que sus profes están jugando con ellos. Y obviamente les motiva más. Y los datos que hemos tenido ya después de meses es que verdaderamente los niños consideran que el mejor día del cole es los días viernes, porque son días de ludoteca y que es un espacio donde lo respetan más. Es cierto que existe todavía un grupo que se resiste de incluirse porque consideran que le están robando su espacio, ¿no? El espacio que siempre ha tenido de estar solo en el patio y de adueñarse, ¿no? Incluso una de las cosas que he compartido también es que En la actualidad, en estos últimos años, no solamente se ha incrementado la violencia entre iguales, o sea, hablamos entre estudiantes,
Sí.
sino que también se ha incrementado la violencia entre alumno docente. Y eso ha sido, o en todo caso, es la preocupación en la actualidad, en la gran mayoría de escuelas públicas en Perú de educación primaria, en educación secundaria, y verdaderamente, pues el proyecto Ludotecas está permitiendo, uno, que niños y niñas ejercen su derecho a jugar con la participación del equipo docente, y dos, que verdaderamente consideremos que se está reduciendo todo tipo de violencias a través del juego.
José Carlos, el asunto de la violencia, bullying o esta otra violencia que acaba de comentar Javier sobre de docentes a alumnos en tu etapa educativa infantil parece que debe ser mínima, ¿no? Pero bueno, los conflictos humanos siempre somos primates y siempre están ahí. En las experiencias que conocéis de ludoteca en España, ese asunto de la violencia, del bullying, ¿se ha valorado, ha influido estas iniciativas en Leganés y en Usera?
Yo creo que te puede contestar eso mejor Javier, que es la coordina él. Yo lo que sí voy a hacer es una pequeña intervención en el sentido de la de cómo la escuela puede utilizar el juego como método de aprendizaje. Que eso queda también demostrado, pero no como con trampas, es decir, que a veces lo que hacemos son trampas, es decir, decimos, no, no, jugar a esto porque yo quiero que aprendáis esto. No, no, no. Estamos hablando del juego libre, de cómo el juego libre va construyendo procesos de aprendizaje en niños y niñas que educadoras, educadores, bueno, maestros, maestras, pueden ir acompañando en ese proceso para ver cómo se va consolidando ese proceso de aprendizaje, pero sin trampas. Es decir, no se invita a jugar, simplemente se acompaña y se observa el juego. Y eso es un método que está ensayado también en 108 escuelas en China, en Anjiplay, en 108 escuelas de la región de Anjiplay. Entonces, yo lo que estoy planteando es que la escuela necesita recuperar algo que el ser humano ha hecho toda la vida, que es jugar de forma libre porque tenía entornos donde jugar, que la escuela hoy puede dar valor a eso, que es el juego en el proceso de evolución de niños y niñas y de las personas en general, y que debe contemplarlo como un entorno de aprendizaje, no solamente como un entorno fuera del aprendizaje, que es lo que se plantea muchas veces. Ahora hemos terminado la escuela, ahora podemos jugar. No, no, es que la escuela también puede recuperar el juego como método de aprendizaje. Eso es lo que quería señalar. En cuanto al tema que estás planteando, yo no soy experto ahora en bullying, no sé lo que está pasando, tengo mis opiniones, pero solo no son opiniones, no tengo datos como para poderlos contrastar. Pero sí me consta que con lo que expuso el otro día Javier en las ludotecas y cuando se introduce el juego como algo, como un entorno libre de niños y niñas para que puedan organizar su propio tiempo y su propio espacio, disminuye muchísimo la conflictividad. Pero probablemente Javier te podrá dar más datos en este sentido.
Solo una cuestión, porque ya vamos a cerrar dentro de nada el programa, son 2 minutos. La cuestión del currículum, ¿cómo te lo puedes saltar dejando juego libre?
Bueno, ese es el problema, ese es el eterno problema para cualquier iniciativa pedagógica renovadora, no innovadora, renovadora. Es decir, parece que en vez de tener un espacio educativo donde se puedan desarrollar diferentes procesos para poder construir un sistema educativo realmente liberador, crítico, científico, creativo, todas esas cosas, siempre el currículum se pone como barrera y obstáculo. Y siempre se intenta decir, no, pero nosotros ya lo tratamos así. Pues no, es que es muy sencillo. Si hablamos de educación, hablamos de currículums reducidos para que se puedan poner en marcha procesos de creación, de investigación científica, de probar nuevos ámbitos en el desarrollo del ser humano. pero el currículum yo al menos siempre lo he vivido y lo vivo como una barrera. Y no valen excusas aquellos de decir, no, es que el currículum se puede hacer. Claro que se puede hacer, no, se puede hacer absolutamente de todo. Pero pues, siempre que tengamos Carlos, el currículum tenemos... enfrente va a ser una barrera para nosotros.
Tenemos ya que darle el corte, pero me he quedado con eso en Leganés, en Usera, el bullying, todo eso, se ha demostrado que también evita, baja la violencia interpares y... ¿Sí? ¿Javier?
Sí, completamente. Hemos conseguido que niños y niñas puedan poder jugar sin conflictos y es una de las cosas, es a través de la observación vemos la capacidad que tienen niños y niñas para poder resolver sus propios conflictos con el único objetivo que tienen ellos, es seguir jugando.
Bueno, os tengo que dejar ya. Tenemos a nuestros compañeros de Adisleando, que empiezan su programa maravilloso. Y José Carlos Tobalina, un millón de gracias, porque has salido de una reunión que tenías para estar con nosotros. Javier Flores, volveremos a hablar, porque me quedo con muchísimas preguntas para ambos. Y muchísimas gracias. Y a todas y a todos, ya os recordamos que tenemos este correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier consulta o propuesta o lo que queráis decirnos. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 2 semanas.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.